RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas adscritos a la subdelegación de San Cristóbal capturaron a dos integrantes de una red que opera con el tráfico de personas hacia Colombia. Se busca también la captura de otros integrantes de esta banda que viven en Cúcuta, en el área metropolitana, quienes estarían actuando en complicidad con algunos delincuentes de Venezuela. De esta forma, engañan a varios venezolanos, los dicen que les van a dar empleo en Cúcuta, en territorio colombiano, y posteriormente los van a llevar a Estados Unidos. Se ha logrado detectar que esta red opera en frontera de Colombia y de Venezuela. Y en otras noticias importantes hay que señalar que el ejército ha expresado que en lo que ha transcurrido el presente año, más de 90 campos minados han sido desactivados en la zona del Catatumbo. Ya el ejército ha nombrado una delegación para que realice una revisión en esta zona y posiblemente en 7 meses se logre detectar en dónde hay explosivos, tanto pertenecientes a la FARC como al ELN y el EPL, aunque el gobierno nacional todavía no ha seleccionado esta zona del país para que se avance con el proceso de desminado anunciado por parte de la FARC. Y hoy los docentes participaron de la jornada E, organizada por el Ministerio de Educación. Pero algunos colegios, en otros los profesores actuaron en desobediencia civil, expresando que siguen las directrices de FECODE, el sindicato del magisterio, argumentando que era el momento propicio para tratar la problemática que enfrentan los docentes, asimismo las escuelas, los colegios, la falta de apoyo del mismo gobierno nacional. Es decir, en las escuelas y colegios públicos, los profesores se hicieron presentes, pero la gran mayoría siguieron las directrices del sindicato, mientras que en el sector privado, pues sí siguieron las directrices del Ministerio de Educación. Hay que señalar también otros hechos importantes que el alcalde de Chitacá ha expresado que ya solicitó al gobierno nacional que se pare la adquisición de viviendas 150 en donde estas familias fueron seleccionadas, pero ya la mayoría tienen casas y fincas, mientras que quedaron por fuera las familias vulnerables. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12:33. Estos son nuestros titulares.
Después de un año de rompimiento de diálogos entre campesinos del Catatumbo y el gobierno nacional, hoy se reanudan los encuentros en Cúcuta. Cúcuta se ubica en el puesto número 15 de las 23 capitales con pobreza en Colombia. En el último año, el índice de pobreza aumentó 1,8 puntos porcentuales. En lo que ha transcurrido del presente año, 96 artefactos se han desactivado en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander. El ejército iniciará un estudio para determinar los puntos con mayor concentración de campos minados, que podría durar 7 meses en la zona del Catatumbo. DirecTV ha solicitado a los rectores de colegios públicos de Norte de Santander el listado de alumnos que puedan comprar una tableta a un precio más barato que en el mercado nacional. El alcalde del municipio de Chitacá, Dixon Efrey Villamizar, dijo a RCN que ya solicitó al gobierno nacional que eche abajo la adjudicación de 150 viviendas a familiares que realmente no la necesitan. Docentes de Cúcuta hoy se declararon en desobediencia civil, quienes analizan la problemática que enfrentan los establecimientos educativos. El próximo 30 de marzo vence el plazo para que las víctimas de la violencia en la ciudad hagan parte de la mesa de trabajo local de víctimas. Secretaría de Tránsito Municipal recuerda que la próxima Semana Santa sus oficinas estarán cerradas para la atención al público. En Pamplona, la alcaldía cobrará 150 mil pesos a quien daño tumben los volardos instalados en el recién remodelado Parque Águeda Gallardo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:35 y como lo hemos indicado desde ayer, hoy los alumnos de los establecimientos públicos y privados no tuvieron clase a raíz de la iniciativa del Gobierno Nacional de la Jornada de la E de la Excelencia. El secretario de Educación del municipio visitó distintos establecimientos educativos y ¿qué dijo Hermes? ¿Los profesores sí cumplieron las directrices del gobierno?
Olga Lucía, aseguró el secretario que en este momento lo importante es mirar qué nivel educativo tienen las instituciones de la ciudad, especialmente en los colegios públicos. Dijo Luis Carlos Guzmán que a los docentes se les dio la libertad de escoger si participaban o no de las actividades propuestas por el Ministerio de Educación a nivel nacional. E igualmente se les respetó la decisión de los sindicalistas de protestar, quienes no estuvieron de acuerdo con este trabajo realizado durante el día de hoy en los colegios públicos de la ciudad. El secretario hizo un recorrido por diferentes colegios de la ciudad de Cúcuta y habló para RCN La Radio.
Yo creo que un resultado muy positivo. Todos, algunos docentes se vincularon en el Día de la Excelencia Educativa. Hoy fue el lanzamiento del Índice Sintético de Calidad, que será un instrumento que tendremos los del sector educativo para medir cómo estamos en nivel de calidad educativa y ponernos metas a futuro para el mejoramiento de la calidad. Este es un compromiso que a partir de hoy vamos a tomar padres de familia, estudiantes y docentes para el mejoramiento de la educación en Cúcuta y en Colombia, para cumplir con la meta que se ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos de ser en el 2025 Colombia la más educada de Latinoamérica.
Sin embargo, algunos docentes, el sindicato de docentes de Norte de Santander, aseguraron que ellos estaban en desobediencia, que iban a trabajar en otros temas que también eran igual de importantes. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Educación frente a lo que ellos aclaraban?
Nosotros estuvimos en contacto directo con nuestros rectores de las instituciones educativas. Cúcuta cuenta con 59 instituciones educativas y la instrucción era que se realizara el día E con los docentes que tuviesen la voluntad de trabajar por calidad educativa en el marco del Índice Sintético de Calidad. Y puede dar un parte positivo que en todas las instituciones se realizó el taller. Fuimos respetuosos de las posiciones que tuvo el sindicato, aunque no las compartimos, porque consideramos que el Índice Sintético de Calidad Educativa es la búsqueda de lo que siempre ha pedido el sector, y es que la calidad no se midiera únicamente por los resultados de las pruebas SABER, sino que se tuvieran en cuenta otras variables. Y hoy el Índice Sintético de Calidad permite que con cuatro variables, mejoramiento, desempeño, ambiente escolar y eficiencia, podamos sacar una tabla para determinar cuál es el nivel de calidad de nuestras instituciones y ponernos metas, el gobierno nacional, el gobierno local, los estudiantes, las instituciones, para sacar adelante la educación.
Es el secretario de Educación del municipio, pero mientras tanto, si no, el sindicato del Magisterio Norte de Santander cumplió lo señalado por parte de FECODE de declararse en desobediencia civil, porque ellos también enviaron sus representantes a los distintos establecimientos educativos y tuvieron su choque con el rector de cada colegio y de cada escuela. ¿Qué dice Asinor, Hermes?
Olga Lucía, de hecho, el presidente de Asinor y algunos sindicalistas estuvieron realizando recorridos por diferentes colegios de la ciudad de Cúcuta, otros en zona rural y otros en el área metropolitana. Se distribuyeron ellos para que los docentes también hicieran parte de estas directrices que había entregado FECODE el día de ayer. Esperaban los sindicalistas que los docentes trabajaran en revisar el estado de las instituciones educativas, especialmente en infraestructura y la calidad de la educación en cada uno de estos colegios. Igualmente, revisar el tema de los resultados en las pruebas SABER. Alfonso Serrano, quien es representante del sindicato de Asinor en Norte de Santander, asegura que no se puede hablar de una educación excelente o de un día de la E mientras no tengan instituciones educativas que cuenten con las garantías y con todos los funcionarios necesarios para mejorar la calidad educativa en nuestro país.
La señora ministra, doctora Gina, hizo el lanzamiento del día E anoche en el Estadio El Campín. Ahí me parece que lo importante es no seguirle metiendo goles a la educación pública. En el tema concreto, a FECOE y Asinor está orientando sobre el día E de la excelencia. La orientación de nosotros de desobediencia civil no es permanecer en las casas o paro, no. La orientación es de la jornada del maestro de las 6 horas en la institución. ¿Y qué se está orientando? Algo más práctico y mejor aún por la calidad de la educación. Es un plan de mejoramiento que el maestro, hoy los maestros en las instituciones, elaboren de acuerdo a su contexto, de acuerdo a los alumnos que tiene en cada institución, un plan de mejoramiento que, por ejemplo, revisen un poco cómo les fue el año pasado en pruebas SABER, quinto primaria, noveno grado, y mirar, detectar qué posibles alternativas en bien de la calidad de educación, que por ejemplo se revise cómo se está evaluando al alumno, por qué los alumnos de pronto hay deserción en escolar, por qué ese factor, por ejemplo las nuevas innovaciones pedagógicas que se apliquen, el clima de la institución, en el descanso, dentro del aula y fuera del aula. En concreto, que se haga un plan de mejoramiento real de cada institución, y no esa caja de herramientas que le manda la ministra a cada institución, porque eso es un pensar desde la capital. Por ejemplo, un plan de mejoramiento no puede ser el del Sagrado Corazón, un ejemplo, de Cúcuta, no puede ser lo mismo que los de Atalaya, que la zona de la Libertad, la zona de Belén.
Es el señor Alfonso Serrano, representante del Sindicato de Institutores del Norte de Santander. Se trabajó en la jornada de la mañana, ahora en la jornada de la tarde en cada institución educativa donde hay esta jornada, también estarán trabajando los docentes, algunos en la jornada E, como lo dijo la ministra de Educación Nacional, y otros apoyando a FECODE, trabajando en revisar la calidad educativa y la infraestructura en cada institución para presentársela directamente también al Ministerio de Educación.
Usted escucha RCN Noticias.
12:42 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Después de un año de rompimiento de diálogos entre campesinos del Catatumbo y el gobierno nacional, hoy se reanudaron los encuentros en Cúcuta. Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, dijo a RCN Noticias que la sesión se extenderá por 3 días, durante los cuales se revisarán los acuerdos y se exigirán respuestas sobre 3 puntos pendientes. El primero, que el gobierno nos diga qué pasó con nuestros compañeros asesinados durante el paro del 2013, en qué van las investigaciones y quiénes fueron los responsables de este atentado contra los derechos humanos de los campesinos, aseguró Quintero. El segundo aspecto será la forma de cómo se hará la restitución gradual de cultivos ilícitos y, finalmente, la consolidación de la zona de reserva campesina. RCN Noticias. Cúcuta se ubica en el puesto número 15 de las 23 capitales con pobreza en Colombia. En el último año, el índice de pobreza aumentó 1,8 puntos porcentuales. Diversos factores han incidido, como el incremento de la llegada de venezolanos, la deportación masiva de colombianos, la crisis económica del vecino país, el alto índice de desempleo y la falta de políticas públicas que generan desarrollo en la región. Sin embargo, la tendencia en los últimos 5 años revela una disminución de 6 puntos porcentuales de la pobreza en el área metropolitana de Cúcuta, al pasar de 39,3% en el 2010 a 33,1% en el 2014.
Usted escucha RCN Noticias.
12:45. En lo que ha transcurrido el presente año, 96 artefactos explosivos se han desactivado en la zona del Catatumbo. El ejército iniciará un estudio para determinar los puntos con mayor concentración de campos minados que podría durar 7 meses en la zona del Catatumbo, aunque recordemos que el gobierno nacional todavía no ha elegido al norte de Santander para que se arranque con el proceso de desminado, que precisamente el gobernador envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, donde se espera se le dé prioridad al norte de Santander directamente a la zona del Catatumbo. RCN Noticias habló con el comandante de la Brigada 30 del Ejército, el coronel Marcos Pinto.
El proceso de hacer un desminado humanitario implica primero un acompañamiento de un personal que va a certificar que esa zona que está ahí efectivamente no tiene ningún tipo de artefacto explosivo. Esa certificación tiene una responsabilidad penal. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, hacer ese proceso en el Catatumbo no es como decir arranquemos en 6 semanas, y yo creo que aquí a diciembre le hemos acabado y podemos decirle por escrito a todos los habitantes del Catatumbo que pueden transitar por todas las vías, por los caminos, por las veredas sin problema. Eso sería irresponsable. Pero sí vamos a iniciar, por orden de nuestro comandante y líder del ejército, de general Jaime Lasprilla Villamizar, unos estudios con un personal nuestro para determinar cuáles son las zonas donde se pudiera arrancar ese trabajo. Nosotros, cumpliendo unos tratados internacionales, en los últimos años hemos venido haciendo un desminado alrededor de las bases militares. Las bases militares nuestras, por seguridad, tienen algunas zonas minadas y de esta manera más como una medida protectiva. Cumpliendo esos acuerdos internacionales, se vino haciendo ese desminado alrededor de las bases militares. pero ese trabajo podría durar 6, 7, 8 meses para poder entregar certificado a la comunidad que no hay artefactos explosivos. Hoy en día, para que usted más o menos se tenga una idea, este año, en lo que llevamos en estos 3 meses, hemos desactivado 96 artefactos explosivos, que pudieran ser bien una o dos vías que están siendo afectadas, porque estoy hablando de un artefacto
ubicados todos en la zona del Catatumbo.
Ubicados todos en la zona del Catatumbo.
Es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, el coronel Marcos Pinto, refiriéndose a los campos minados ubicados en la zona del Catatumbo. Lo que ha transcurrido el presente año, se ha logrado desactivar 96 y se espera también información de la misma ciudadanía para evitar que sigan más víctimas, entre ellos la población civil y militares. Y a propósito, hoy se llevó a cabo en la gobernación del departamento un evento en donde el mismo gobierno nacional reconocía que la zona de norte de Santander ocupa el quinto lugar a nivel nacional por minas antipersonal.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:48, los concejales de Cúcuta votaron en contra del proyecto de acuerdo presentado por la alcaldía municipal que pretende construir viviendas para los empleados del sector público de la administración municipal. ¿Por qué razón, Hermes, ellos deciden votar en contra?
Olga Lucía, recordemos que el proyecto está ubicado en el conocido hueco de Bavaria, donde hoy se encuentra el Parque Cúcuta 300 años, y que pretendía construir un complejo habitacional exclusivo para los empleados de la alcaldía municipal. Según el concejal Oliverio Castellanos, este proyecto no tiene las bases jurídicas necesarias para haber sido presentado ante el Consejo de Cúcuta, y por tal razón fue votado negativamente por los integrantes de la corporación.
Se estudia este proyecto de acuerdo con el doctor Darío Eugenio, todo el equipo de trabajo de la administración municipal que hizo presente, pero que hoy consideramos que el señor alcalde le falla a los empleados públicos cuando se comprometió que presentaría un proyecto de vivienda para los 350 empleados que tiene la planta global del municipio de San José de Cúcuta, esperando y las esperanzas que ellos tenían que se presentara un proyecto de acuerdo digno para ellos, pero ni siquiera hacen una exposición de motivos a este proyecto de acuerdo. El doctor Darío Eugenio presenta ponencia negativa, le solicita a la administración que retire el proyecto de acuerdo, no lo retiran, y estamos a la espera que la administración se reúna con los jurídicos y determine si lo retiran o si no, la comisión como tal le hará ponencia negativa. Consideramos que es importante que los empleados del municipio de San José de Cúcuta tengan vivienda, pero no así como la administración pretende engañarlos, hacer un proyecto de vivienda en un área comercial, hacer un proyecto de vivienda en Parques Bavaria, donde se tiene pensado construir más adelante un edificio inteligente donde funcionen todas las oficinas, tanto de la administración municipal como departamental, y en este orden de ideas los empleados necesitan es vivienda en sitios residenciales y no donde inicialmente en Cúcuta había habían viviendas en cada uno de los sectores de el entorno del proyecto de vivienda que hoy se presenta.
Es el concejal Oliverio Castellanos quien asegura que la corporación dio plazo hasta el día de hoy en horas de la tarde para que revise la alcaldía municipal el proyecto de acuerdo que presentaron ante la corporación y lo vuelvan a presentar. De lo contrario, pues seguirán ellos en la votación negativa que hicieron durante el primer estudio en un debate en el Consejo de Cúcuta.
Usted escucha RCN Noticias.
12:51.
RCN Noticias. El inconformismo por la falta de profesores e infraestructura fue el punto para que la comunidad reclamara atención de la administración municipal. Afirmaron los padres de familia que los niños de sexto a noveno grado tienen 3 profesores con incapacidad médica desde diciembre, por lo que no han arrancado clases en dichas materias y se quedan varias horas sin clase. El secretario de Educación, Luis Carlos Guzmán, aceptó que hay necesidad en esta sede educativa. Sin embargo, dejó claro que en casi toda la ciudad hay deficiencias, por desidia de años del gobierno nacional y local en el sector educativo. Guzmán se comprometió a tener una planta de profesores equilibrada el próximo miércoles después de Semana Santa y a incluir en los proyectos la adecuación de la cancha deportiva de este colegio. RCN Noticias. La alcaldía de Pamplona toma medidas para conservar los arreglos hechos en el parque principal de la ciudad mitrada. Entre estas medidas está que los conductores de vehículos, sea de servicio público o particulares, que tumben o dañen algún bolardo de los instalados en los alrededores del parque Águeda Gallardo, tendrá que pagar 150.000 pesos por cada uno, más la mano de obra para instalarlo nuevamente. También estarían incursos en una infracción de tránsito en caso de que atenten contra los bienes patrimoniales, sea por descuido, exceso de velocidad, estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia psicoactiva.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 53 minutos. Y desde ayer hemos tratado un tema que preocupa a los habitantes de Chitagá, quienes precisamente denunciaron ante los organismos de control irregularidades por la adjudicación de 150 viviendas anunciadas por el Gobierno Nacional hace 2 años, cuando era ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, a familias que gozan de una estabilidad económica. 2 años después, se conoce esta noticia de la adjudicación de 150 viviendas a familias que realmente no lo necesitan. El alcalde de Chitagá, Dixon Efraín Villamizar, dijo a RCN que la adjudicación no la realizó su administración, sino el Ministerio de Vivienda, la Red Unidos y la Caja de Compensación Familiar Conforiente.
En realidad, pues, sí me parece algo muy injusto y me parece también, o sea, que el Gobierno Nacional debería tomar, digamos, reevaluar esta situación, puesto que, como lo dije en la emisión anterior, se tuvieron en cuenta unos listados de reunión, unas bases de datos reunidos que fueron sacadas hace 7 años, o sea, no dicen la realidad de la situación de extrema pobreza de la gente. Además, este programa se enfocó a familias reunidas, pero hubiera sido familias de reunidos que están en el casco urbano, pero están trayendo gente del sector rural para que viva en el casco urbano, para que no produzca, para que pase necesidades, para que pase hambre. O sea, no me parece lógico que hagan estas cosas con la población chitaguense.
Alcalde, y en esos momentos, ¿la Procuraduría y la Contraloría ya le notificaron a usted o todavía no?
No, en este momento no me han notificado a mí absolutamente nada en cuanto a este tema, puesto que la realidad de las cosas es que yo no tengo nada que ver con la adjudicación de esas soluciones de vivienda. O sea, no tendrían motivo para
llamarlo,
para llamarme a mí.
¿Quiénes conforman Red Unidos, que se trató precisamente de realizar la selección de estas familias?
Red Unidos es un programa que se organizó en el año 2008 para llevar una relación o una estadística de las personas que se encuentran en la situación de extrema pobreza, que les faltan algunas cosas para superar la pobreza, como la calidad de vida.
Es el alcalde del municipio de Chitagá, refiriéndose a las investigaciones que ya adelanta la Procuraduría, la Contraloría, ha expresado que todavía no lo han notificado, pero ya se ha iniciado la investigación pertinente y él espera como mandatario que el Gobierno Nacional eche abajo ese proceso de adjudicación que busca beneficiar a 150 familias que en este momento realmente no lo necesitan.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 56 minutos, y el próximo 30 de marzo vence el plazo para que las víctimas de la violencia en la ciudad hagan parte de la mesa de trabajo local de víctimas. Hasta el momento han sido receptivas estas personas, que dice la personería de Cúcuta, Hermes.
Olga Lucía, pues desafortunadamente al parecer no los cucuteños víctimas de la violencia no se han acercado a la personería a renovar sus documentos para ser partícipes de la mesa de trabajo local de víctimas, y por tal razón el señor personero Orlando Puentes hace un llamado para que estas personas participen, porque según él es importante para la creación de las políticas públicas para estas familias.
Una vez más los invitamos, efectivamente hasta este 30 de marzo está el plazo para hacer la inscripción, de habilitar sus documentos, actualizarlos, los documentos de quienes están acá y volverse a inscribir. Y pues de todas maneras no entiendo por qué esa preocupación cuando aquí se han dado todas las garantías. Nosotros como Ministerio Público, en la obligación que nos asigna la ley 1448, hemos estado atentos a coordinar el manejo de la mesa. Ellos son autónomos en las decisiones que toman y puedan participar también en todo lo de las políticas públicas que se deben establecer por parte de los entes, tanto municipales como departamentales y nacionales, y hacer sus llamados. ¿sí? Para que se concerten y se concreten políticas que los beneficien en todo aspecto. Es difícil, uno entiende que es bastante difícil, es una ley muy amplia, es una ley que otorga muchos beneficios, que cuando se dan esas clases de normas, uno espera que esos beneficios sean prontos.
Es el señor personero de Cúcuta, Orlando Puente, recordarle a los cucuteños que hasta el próximo 30 de marzo hay plazo para las que las personas se acerquen y renueven su participación en la mesa de víctimas locales.
Bien conectados con el deporte.
12 del día, 58 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. A esta hora se están cumpliendo las primeras pruebas del Campeonato Mundial de Gimnasia en Qatar. Tres nortes santandereanos representan a la gimnasia colombiana: el técnico Jairo Ruiz, Johnny Alexander Muñoz y Josimar Calvo. A propósito de Calvo, acaba de ganar en Cottbus, Alemania, en la primera parada mundial, medalla de plata. Se espera que repita una buena actuación en este evento que estará concluyendo el próximo viernes. Igualmente continúa la preparación de Daniela Lindarte, patinadora del norte de Santander, que se encuentra integrando la Selección Nacional de Colombia, que se prepara en la ciudad de Cartagena. El equipo colombiano estará viajando a la primera Copa Europea el 13 de abril. Justamente estará en territorio alemán compitiendo en representación del patinaje colombiano. Y en cuanto al tema del Cúcuta Deportivo, a esta hora se realiza audiencia de incumplimiento en la Superintendencia de Sociedades. Participan los directivos del equipo rojinegro y representantes de 9 exjugadores y 2 funcionarios de la parte administrativa. El cuadro motilón en la parte futbolística trabajó en las instalaciones del Estadio General Santander. El técnico Carlos Fuente prepara partido ante el cuadro deportivo Independiente Medellín. Una de las preocupaciones es la ausencia de algunos jugadores en la parte defensiva.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.